Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de análisis, que comenzamos ya con los titulares. Ucrania escenifica la lucha geopolítica entre Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y Rusia. James Petras sobre Venezuela y la injerencia de Estados Unidos. Obama no está contento con gobiernos democráticos independientes. Es el presidente más terrorífico, superando a los Bush. Hablaremos de Honduras y del triunfo de la solidaridad con la dirigente indígena Berta Cáceres. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Ucrania se negó a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Decenas de expertos y los propios políticos ucranianos, en su mayoría, afirmaron que rubricarlo no sería provechoso para el país, ya que habría que asumir las exigencias europeas, teniendo en cuenta que Europa está controlada por la derecha alemana, de recortes sociales y desmantelamiento de lo público. Sin embargo, miles de personas salieron a la calle en Kiev para exigir al presidente Viktor Yanukovych y a su gobierno que cambie de rumbo o dimita. Los últimos enfrentamientos han cobrado la vida de al menos 25 personas. Decenas de personas también han resultado heridas en las horas más sangrientas de 3 meses de disturbios. El gobierno y el presidente ucraniano han señalado que es la hora de la política, invitando a dialogar a los opositores. El gobierno insiste en que se puede dialogar, pero no desde la violencia y no con la injerencia de Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente Yanukovych añadió que las últimas protestas violentas son un intento de usurpar el poder de forma antidemocrática.
Todavía no es demasiado tarde para detener el conflicto, y aunque no podemos resucitar a los muertos, sí que se puede decir que hemos pagado un precio muy alto por las ambiciones de aquellos que están luchando por el poder. Pero para que no aumente ese precio, les estoy llamando a abrir los ojos. Debemos entablar de nuevo las conversaciones y salvar Ucrania. Las futuras generaciones no nos perdonarán si destruimos el país.
Pero de momento la oposición, formada por múltiples grupos bien distintos entre sí, desde verdaderos descontentos con el gobierno hasta grupos de extrema derecha y neonazis, niega el diálogo. El cada vez mayor respaldo de la OTAN, de Estados Unidos y de la Unión Europea anima a que sean más los manifestantes que se decantan por ignorar una salida dialogada. Así lo expresaban el martes 2 manifestantes.
Al principio pensé que no se debía actuar violentamente porque somos ciudadanos. Yo soy músico, no es mi trabajo hacer esto, pero ahora siento que lo tengo que hacer.
La gente está aquí porque quiere luchar por sus derechos y ellos no quieren moverse, pero estaremos hasta el fin. Yo he estado aquí desde hace 3 meses. No tengo miedo porque es por el pueblo, por Ucrania, por mi familia.
Los medios de comunicación occidentales no se cansan de repetir que lo que hay en Ucrania es una revuelta popular legítima contra el gobierno. No hablan de la fuerte injerencia de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea y también de Rusia, que sirve de contrapoder a las intenciones de los primeros. Es un juego peligroso geopolítico por controlar una zona imprescindible para el control de la región. Algunos datos. El 40% del comercio de Ucrania es con Rusia y con la Confederación de Estados Independientes, dependiente de Rusia. El 20% con la Unión Europea. Rusia ha ofrecido ayuda financiera y gas natural barato a Ucrania. La Unión Europea, un acuerdo de asociación y libre comercio. Rusia quiere que Ucrania esté en la Unión Euroasiática con Kazajistán y Bielorrusia. La Unión Europea quiere a Ucrania en la Asociación Oriental, su programa de acercamiento con las exrepúblicas soviéticas. Gracias al programa Ford Apache, escuchamos los siguientes análisis y reflexiones sobre el conflicto en Ucrania. Juan Antonio Aguilar, director del portal de análisis político El Espía Digital, explica por qué Ucrania es el objeto de deseo.
Es la vuelta a Mackinder, es la vuelta al corolario de Spekman, es la vuelta a Brezhinsky en la Guerra Mundial, donde ya establece todo esto. Es decir, Ucrania está en el Rhineland, es la parte sur del Rhineland europeo. Como decían estos geopolíticos, la única forma de dominar el Herland, es decir, esas tierras inmensas de Rusia, a las cuales no se puede llegar de forma marítima, por eso las potencias marítimas tienen ahí su principal enemigo. Esas tierras de Rusia, la única forma de someterlas es dominando el Rhineland, es decir, todo el cinturón que la rodea. Y por eso podemos ver los conflictos mundiales desde los Balcanes hasta el Asia extrema. Todos los conflictos se concentran ahí, porque aquí hay un actor, bueno, la Europa alemana, el españolismo alemán, estos no son más que una estructura títere del entramado OTAN-Estados Unidos. Es decir, esta es la realidad. Y quien tiene razones geoestratégicas poderosísimas, sobre todo a partir de lo que ha ocurrido en Siria, poderosísimas, para intentar sujetar a Rusia, son los Estados Unidos.
Jorge García Castaño, concejal de Izquierda Unida en Madrid y experto en política internacional, no duda que pueda haber gente bien intencionada que solo busque incidir políticamente en su país, pero afirma que no se puede ignorar la injerencia enorme y señala que el interés de la OTAN es claro y por eso apoya una oposición violenta que genere el caos en Ucrania.
En la gente que se moviliza habrá todo tipo de motivaciones, lo que es poco dudable, es decir, con Putin Rusia recupera una cierta autonomía estratégica y una capacidad de hacer su propia política exterior, y de repente nos encontramos con que la OTAN llega desde Estonia hasta Turquía, más luego Irak y Afganistán, y en todo eso solo queda Ucrania en un sitio y Irán en otro, fuera de la órbita. Es decir, es un cinturón casi perfecto, pierde la base militar en Siria y en Crimea, ¿no? Es decir, entonces, claro, es decir, un país con una política exterior propia y autónoma, pues, es decir, reacciona sin duda alguna, ¿no? Y eso, desde luego, yo creo que los medios de comunicación europeos lo están obviando absolutamente.
Juan Antonio Aguilar tampoco duda del descontento de parte de la población, pero afirma que se ha usado ese descontento para actuar internacionalmente.
Descontento lo hay en todos sitios. Fijaros en el país que estamos. ¿Eh? Claro, es decir, yo no dudo que haya un cierto grado de descontento en Ucrania entre la población. Incluso que fueran legítimas esas ensoñaciones de que entrando en la Unión Europea aquí se reparten los perros con longaniza y estas cosas. Vale, es decir, yo me puedo creer eso. Pero mira, el grado de instrumentalización es tanto que es que yo estoy convencido de que no solamente que se esté manipulando la protesta, es que se ha planificado desde el principio esperar el momento adecuado, que hubiera una causa para poder actuar. Que es que están metiendo las narices todos allí, ¿eh? Me refiero a Unión Europea, OTAN, hasta el secretario general de la OTAN ha hablado del tema. Imaginaros una protesta aquí del 25S entre las Cortes en Madrid y que hable el secretario general de la OTAN. Pero bueno, es que, o sea, son cosas que saltan, son tan descaradas, es tanta la desfachatez que no puede ser simplemente que se la esté manipulando ahora. Esto ha estado desde el principio, se ha buscado la causa, el pretexto para poder actuar.
La escritora y analista política Georgina Higueras responsabiliza a la prensa corporativa occidental del control de las manipulaciones informativas que generan una opinión pública favorable a las posiciones del poder político y financiero de la Unión Europea y Estados Unidos.
Como la prensa sigue siendo muy benévola con todos los manifestantes y ven que lo mal que lo está haciendo Yanukovych, ¿no? Es cierto que Yanukovych no ha sido muy listo en esto de las leyes que ha puesto, la ley Mordaza, que afortunadamente hoy se la ha cargado. Pero, en fin, lo que es lamentable es precisamente la situación de la prensa internacional en muchos casos, ¿no? Porque ahora, con esto de la inmediatez y tal, en realidad marcan la prensa norteamericana y los demás seguimos. Ya no hay tiempo para el análisis, ya no hay tiempo para ver. Y en vez de, estamos en el mismo punto de antes, en vez de que Europa tenga una diplomacia distinta de la diplomacia norteamericana, que era lo que todos desearíamos, con la prensa pasa exactamente igual. Marcan las líneas la prensa norteamericana y los demás seguimos. Y eso es un desastre, porque claro, pues yo creo que en Ucrania, que está en Europa otra vez, y que otra vez los europeos nos dejemos manipular y que Europa vuelva a ser el escenario de la lucha de entre dos titanes, me parece absolutamente absurdo, vamos.
En la misma línea se pronuncia Pablo Sapag, periodista, ex corresponsal de guerra y profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Es que el guión es prácticamente idéntico. Estaba leyendo en un periódico español, pues esta cosa de los Titoski o como le llamen, y es que es lo mismo que hicieron en Siria con los Shabija y lo mismo que han hecho en otro sitio. Es decir, y es el mismo esquema, ya lo vimos en Serbia hace años, lo vimos en Georgia, lo hemos visto en Siria, en Libia. Mediáticamente es un esquema, es un guión y no se salen de ahí, eso es muy peligroso.
Manuel Monereo, jurista y doctor en ciencias políticas, reflexiona sobre quiénes son los sublevados en Ucrania y las graves consecuencias en las que puede desembocar un conflicto armado en Ucrania.
Quiero volverme al interior de Ucrania, ¿no? Y plantear quién son los que se están sublevando. sea, si algo hay bastante acuerdo, no hace falta ser un genio para meterse en lo endamiaje de lo que es lo que se está sublevando, hay una característica esencial que ya venía desde tiempos anteriores, que es reverdeció, no por casualidad, con Hitler, y que luego ha tenido una etapa diversa, con Stalin después y luego con la crisis del este. Estoy hablando del nacionalismo étnico dominante en Ucrania, porque no es el nacionalismo sin más, es un nacionalismo de base étnica que niega la condición de ucraniano a los otros ucranianos, es decir, a los que vienen de tradición rusa, que se enfrentan a ellos y que los consideran a todos rusos, porque quien no es ucraniano es ruso. Pero luego la otra característica es la xenofobia y el antisemitismo, y es la extrema derecha organizada que se está dirigiendo la insurrección popular y la lucha armada contra un gobierno salido de unas elecciones. Pero no solamente diré eso, es que el gran peligro no es solo que se dé lo que se está dando, y si alguna vez ganan, es que en la cultura y en la tradición ucraniana de los dos lados de Ucrania, por cierto, que yo creo que el otro es casi tan mayoritario como el este, hay siempre dudas de las cifras, una de las características es la militarización. Es decir, son pueblos armados, que tienen fuerza armada muy sofisticada, y nos podíamos encontrar con un escenario muy próximo al de Yugoslavia de la época post-Tito. Eso es lo que se está realmente jugando. A mí me impresiona, lo que más a mí, como ser humano, como hombre de izquierda, me preocupa de esta situación, no es solo el conflicto de las grandes potencias, sino que esto acabe generando en una limpieza étnica de un lado frente a otro, y que al final nos encontramos de nuevo en el corazón de Europa con un conflicto que lo único que tiene es impedir que Europa sea autónoma y darle idea al amigo americano.
Era el jurista y doctor en ciencias políticas Manuel Monereo. Con respecto a las últimas noticias, el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Centro Antiterrorista del país han anunciado el inicio de una operación antiterrorista. La decisión de lanzar dicha operación en medio de los actuales disturbios masivos que se registran en gran parte del territorio ucraniano se produce tras la información de que los extremistas se apoderaron de 1.500 armas de fuego y 100.000 cartuchos, de acuerdo con el propio Servicio de Seguridad, que denuncia que esos grupos extremistas atacaron una unidad militar de las tropas del Ministerio del Interior acantonada en Lviv, la ciudad más importante del oeste del país, parte de Ucrania más proclive a la alianza con Occidente. Los soldados abandonaron sus cuarteles y las armas, y no se excluye que dichas armas hayan llegado a manos de los radicales en Kiev, varios de los cuales han llegado a la capital desde el oeste del país. Por otra parte, siguen las tensiones internacionales tras el anuncio de la Unión Europea de la posibilidad de sancionar al gobierno de Ucrania por los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos policiales. La Federación Rusa rechazó las medidas contra el gobierno de Yanukovych, pues aseguran que empeorará la situación de protestas. Rusia critica que las naciones occidentales promuevan medidas que incrementen la desestabilización en Ucrania, debido a que el anuncio de la sanción fue hecho después de que manifestantes provocaran los mayores disturbios. Portavoces del gobierno ruso han asegurado que su nación no intervendrá en los conflictos internos de Ucrania y que no han dado instrucciones al gobierno de ese país. Mientras tanto, el presidente Yanukovych anunció para este miércoles una jornada de duelo nacional en honor a las víctimas mortales. Permanecen cerrados todos los edificios estatales y las banderas a media asta, además de la suspensión de conciertos y eventos deportivos y la adaptación de la programación de las cadenas de televisión ucranianas.
Informativo más voces.
La ultraderecha venezolana, tal y como lo venían anunciando insistentemente desde el 23 de enero pasado, cuando Leopoldo López y María Corina Machado convocaron en las redes sociales lo que llamaron con el hashtag La Salida, inició el camino abierto por la senda insurreccional. Su diagnóstico plantea la necesidad y la posibilidad real de transformar el cuadro de crisis económica en una crisis política abierta que culmine con el derrocamiento en el corto plazo del presidente Nicolás Maduro y con él de la revolución bolivariana. Los sectores de la izquierda venezolana señalan que las muy bien orquestadas protestas, entre comillas, estudiantiles, buscan generar a partir de ese sector social que ha sido el caballo de batalla de la ultraderecha desde ya hace años, proyectar a un actor con cierta legitimidad, no contaminado por los vicios de la vieja política, lo que permite construir y establecer altos grados de solidaridad y acompañamiento por parte de otros sectores sociales. A estos estudiantes, entre comillas, se les da cheque en blanco para que representen el papel de muchachos que, románticos, toman sacrificadamente la calle para construir una Venezuela mejor. Pero detrás, señalan los grupos de izquierda, una vez más queda evidenciada la mano oculta de fuerzas extranjeras en esta nueva ofensiva que busca derrocar a la revolución bolivariana. Es la crónica de una conspiración anunciada que esconde tras bambalinas al capital financiero transnacional, a los Estados Unidos y a la oligarquía colombiana. La ofensiva sería entonces parte de un plan de ataque complejo que tiene como fin último el derrocamiento de la revolución, la deslegitimación del proyecto socialista y la desarticulación histórica de la identidad popular chavista. Nuestro compañero Fernando Velázquez nos ofrece la opinión, esta vez del sociólogo y experto en política internacional James Petras, sobre lo que ocurre en Venezuela y el papel de Estados Unidos y su presidente Barack Obama, al que Petras califica como el más terrorífico presidente norteamericano, superando a Bush padre y a Bush hijo.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro habló ante una multitudinaria concentración de decenas de miles de obreros y obreras para anunciar que las protestas de la oposición derechista violenta han disminuido considerablemente. Anunció cambios en la cúpula militar del país, reiteró su apoyo a los obreros de la industria petrolera y demás venezolanas que con su trabajo crean la riqueza de la nación sudamericana. Las medidas tomadas por el gobierno de Maduro fueron interpretadas por el sociólogo estadounidense James Petras como una buena señal.
El gobierno empieza a poner los pantalones y tomar acciones más justas y más según el peligro que enfrenta la democracia. Ayer noche la policía entró a las oficinas de la Voluntad Popular, el grupo más violento, terroristas, y tomaron control de mucho de las el equipaje electrónico que utilizan para manejar los violentos en la calle. Y hoy día Diosdado Cabello anunció en Caracas que la marcha no va a entrar el municipio de La Libertadora, donde planificaran las provocaciones y la violencia. Y más, dice que lo que van a hacer enseguida es encarcelar Leopoldo López por sus actuaciones y provocaciones violentas que causó el muerto de 3 personas y docenas de heridos y quema de edificios municipales, quemando los patrulleros y atacando las fuerzas de orden. Yo creo que el gobierno empieza a entender el peligro y está actuando dentro de la ley y la constitución, y ahora hay que ver la respuesta, si los violentos van a desafiar el orden de paz o van a lanzarse independientemente de lo que dicta la ley. Hoy día recibimos un anuncio que 40,000 trabajadores de petróleo, que es la industria clave en Venezuela, están preparando una marcha de apoyo del gobierno y la paz y contra las provocaciones violentas. En el otro lado tenemos la noticia que 3 funcionarios del consulado norteamericano han sido expulsados por planificar y financiar los estudiantes más extremistas dentro de la universidad. Y yo creo que esta actuación de la embajada norteamericana, esta intromisión en la política venezolana, esta provocación de violencia, indica que el secretario de Estado, el señor Kerry, está preparando una escalada. Yo creo que lo que quiere en primera instancia es una ruptura total de las relaciones diplomáticas. Y segundo, yo creo que van a expulsar individuos venezolanos de la embajada norteamericana y reducir cualquier relación al mínimo posible y tal vez un quiebra total. Todo eso es una campaña planificada para crear primero tensiones en Venezuela, segundo evitar que el gobierno tiene más opciones para desarrollar el país y tercera es un proceso de desgaste. utilizando fuerzas de choque como los violentos de Voluntad Popular y los estudiantes de derecha, y después del desgaste preparar por un enfrentamiento de gran alcance. Creo que buscan ahora, pescando entre los militares, la Guardia Nacional, algún sector vacilante, o por lo menos utilizar los fondos que reciben Estados Unidos y tratar a corromper militares y cualquier otro sector de responsabilidad en el gobierno. En todo caso, indica otra vez que el señor Obama no está satisfecho con gobiernos democráticos que son independientes. Por eso tiene ahora guerras en callejeras en Ucrania, Siria, Venezuela. No para. El señor Obama es el más terrorífico presidente, superando los Bushes lejos y utilizando la misma violencia en el exterior que aplica a los inmigrantes latinoamericanos que están trabajando en este país. Cualquier lugar que uno mira, si es los ataques de la inmigración o son los violentos en el exterior, el único proyecto que maneja Obama es la violencia. Cuando no gana elecciones, está dispuesto a usar el terrorismo.
Era el sociólogo James Petras, autor de más de 60 libros sobre política exterior de los Estados Unidos. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Hablamos de Honduras. Allí la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, Berta Cáceres, aseguró a Radio Mundo Real que la solidaridad nacional e internacional fueron fundamentales para el sobreseimiento definitivo que se le dictó el lunes 10 de febrero en el caso que llevaba el Juzgado Primero de Letras de Santa Bárbara, municipio del departamento del mismo nombre. En entrevista realizada el pasado jueves, la dirigente manifestó su alegría y destacó que el Estado asumió su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos. Escuchamos la entrevista concedida a Radio Mundo Real.
Berta, el lunes de esta semana, hace bien poquitos días, se editó el sobreseimiento definitivo en el caso que se te seguía a ti en el Juzgado Primero de Letras de Santa Bárbara, en el municipio también llamado Santa Bárbara, ahí en Honduras. Había sido acusada de posesión ilegal de armas de fuego en perjurio de la seguridad interior del Estado de Honduras, algo que ya habíamos conversado largamente contigo, con tu abogado, con Marcelino. Un caso más de persecución contra ti, básicamente, también contra el COPIN, que no habían pruebas suficientes, que no habían las investigaciones suficientes tampoco sobre el tema de la posesión del arma, y bueno, como que el comienzo 2014 en materia judicial, Berta, te ha deparado algunas novedades importantes, ¿no? ¿Cómo has tomado esta noticia? Sí, Berta, tú habías sido detenida el 24 de mayo, fuiste liberada enseguida, pero tenías algunas medidas sustitutivas, te tenías que presentar una vez por semana en este juzgado, no salir del país, someterte a un juicio, pero bueno, como tú decías, fuiste duramente perseguida por el ejército. Es importante este reconocimiento que hace el Estado hondureño en este sobreseimiento que se te dicta, porque finalmente fuiste acusada por el Estado, ¿verdad?, por la Procuraduría, y como tú lo dices, el elemento de la solidaridad parece haber sido bien importante. Berta, ¿cómo han reaccionado las demás organizaciones, las organizaciones compañeras, las que han estado resistiendo desde aquel fatídico 2009 con el golpe de Estado que sacó del gobierno a Manuel Zelaya? ¿Cómo han reaccionado también las organizaciones amigas, digamos, y todo el pueblo hondureño, los movimientos sociales?
Bueno, con satisfacción y también con conciencia de que es producto de la lucha de comunidades del PIN, gracias a una enorme tenacidad sin tregua que ha habido de parte de la organización, igualmente a la solidaridad. La solidaridad ha sido fundamental para emplazar al Estado de Honduras ante su política de criminalización contra el COPIN, contra mi persona, y esto se ha hecho sentir. Esa, como hemos dicho, esta lucha política del COPIN se ha extendido a la batalla judicial, donde nuestros compañeros abogados, el equipo legal del COPIN ha hecho una labor importantísima, con mucha convicción, con muchos detalles muy minuciosos y cuidando todos los flancos que puedan abrirse. Esto de veras, compañeros y compañeras, nosotros y yo personalmente a nombre del COPIN tenemos mucho que agradecerle a la solidaridad nacional e internacional, a la difusión, a la capacidad de incidencia, a toda esa persistencia que han tenido de enviar cartas, de hacer llamados, de hacer comunicados, de difundir, de comunicar, de mantener interesado a la opinión pública y realmente que sepan qué es lo que está pasando en nuestro país. Para mí por eso es una victoria también para la solidaridad, para la lucha, para los que defendemos los bienes comunes de la naturaleza, para los que estamos enfrentando directamente ese poder transnacional capitalista depredador. Quiero decirles que es interesante que en la misma acta, los representantes del Estado de Honduras reconocen la obligación que tienen de respetar los convenios internacionales, entre ellos el convenio 169. Y por supuesto no pudieron demostrar nada porque era todo en base a la mentira, a todos testimonios falseados, vacíos, y eso no le dio fuerza a la parte acusadora, que en este caso era el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, con la participación del Ejército de Honduras. Entonces, con esos elementos yo creo que ha sido posible, con todo el trabajo que se hizo de cabildeo a nivel nacional e internacional, las movilizaciones, ha hecho posible que se dicte sobre seguimiento definitivo, haber cerrado ese caso de Santa Bárbara. Por supuesto que tenemos pendiente otros, compañero.
Perfecto, Berta. ¿Qué es lo que está pasando particularmente ahí? Si nos puede decir al menos brevemente, porque es una noticia que nos está dando en este momento. ¿Cuál es la situación?
Sí, hoy, compa, se cumplen 20 días de toma de la alcaldía municipal en este municipio indígena, ya que la población indígena, una gran parte, rechaza el fraude electoral en el municipio, rechaza la imposición del alcalde, que es el que estaba en la administración saliente. Hay denuncias de corrupción, hay otras denuncias también contra él. Rechazan esta burla a la dignidad del pueblo lenca de San Francisco de Opalaca, está exigiendo el reconocimiento a la alcaldía legítima, a todas las estructuras indígenas que incluyen la auxiliaría de la vara alta, también del Consejo de Ancianos y Ancianas, la alcaldía legítima que es elegida democráticamente y por supuesto eso implica también garantizar la defensa del territorio y de todos los derechos culturales e históricos del pueblo lenca de este municipio que está compuesto por 38 comunidades. Y han hecho una tenaz batalla también en defensa del río Hualcar, que esto está colindante con Río Blanco, donde ya han cumplido más de 10 meses de resistencia y control, de ejercicio, control territorial y autonomía. Y se ven enfrentados continuamente a los planes de la empresa, del ejército y de maniobras que se hacen con sectores de poder político, económico y militar. Entonces, esta es la lucha aquí en Opalaca. No han permitido la instalación de esa corporación impuesta. Están exigiendo una auditoría a la administración saliente. Y bueno, aquí están pendientes, listos y listas para impulsar, para desarrollar el gran encuentro en defensa de la autonomía y por la democratización, compañero.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos mañana, hasta entonces, un saludo.